La historia se repite una y otra vez, y al parecer no aprendemos de ella. Parece que las circunstancias que pasamos diariamente no nos generan la suficiente información, o más bien no queremos entender el propósito por el cual las circunstancias nos surgen a diario. Pensamos simplemente que solo es porque sí. Vivimos un día a la vez y tratamos de ignorar que lo que nos sucede trae una enseñanza de parte del Señor. Nos enfocamos en tratar de resolver las circunstancias y cuando le pedimos a Dios solo nos enfocamos es en pedirle para que todo cambie a nuestro alrededor. Pero cuando se trata de cambiar nosotros, consideramos que estamos bien. Siempre consideramos que todo a nuestro alrededor es lo que tiene que cambiar. Todo lo que está a nuestro alrededor está mal. Nosotros estamos bien. Y nos enfocamos en pedirle a Dios que cambie las circunstancias. Pero eso sí, que nos deje tal y cual como estamos nosotros. Y así vivimos la vida, mis amados amigos. Vivimos la vida sin entender que hay un plan, sin entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que no tiene que ver con lo que está a nuestro alrededor. Porque el mismo Jesús nos explicó, nos dijo a través de su palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Es decir, que en este mundo nos va a tocar afrontar muchos retos, muchas circunstancias complicadas. Pero que la vida no se trata de eso. Tiene que ver o va más allá de los simples problemas que diariamente se nos presentan, sino tiene que ver acerca de cómo está nuestro corazón. Por eso, meditando sobre todo esto, voy al texto de Lucas capítulo 23, verso 39. Nos recuerda que Jesús está en la cruz, está allí colgado en una cruz, pero no está allí solo, está con dos personas más, uno a su derecha y otro a su izquierda. Son dos malhechores, ellos sí merecían morir, no eran inocentes. Así que están allí, condenados por la ley porque se lo merecían. Sin embargo, la actitud de los dos no fue la misma. Uno tuvo una actitud muy diferente a la del otro. Hoy quiero recordar la actitud de uno de aquellos que criticó a Jesús y que, en vez de entender la necesidad del momento y de que esa necesidad lo estaba conduciendo a tener a Jesús ahí cerca, como el otro sí lo consideró, que le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entendió que merecía estar allí, pero estaba en la posición correcta porque, aunque estaba siendo crucificado, estaba al lado del Hijo de Dios. Y pidió misericordia. Su corazón se conmovió. No tuvo un corazón de piedra, entiéndelo. Él se rindió y entendió que todo esto lo estaba acercando a Dios. Pero el otro no. El otro simplemente endureció su corazón. Esto lleva a preguntarme lo que está sucediendo hoy. ¿Nos está acercando a Dios? ¿O simplemente tú has elegido endurecer tu corazón? Todo esto me lo pregunto porque a diario veo el comportamiento de las personas. Muchos llaman pidiendo oración, otros buscando un consejo, y al final llegamos a una conclusión. Creemos que Dios resuelva todo a nuestro alrededor y que nos baje de la cruz para seguir con la misma vida que llevábamos antes. Y esto no tiene ningún sentido. Veo personas enterrando a sus familiares, despidiendo a sus familiares que murieron por esta enfermedad. Veo personas constantemente llorando sobre la tumba de aquel familiar que despidieron. Pero luego, al pasar el tiempo, luego al pasar los días, las promesas se las llevó el viento. Ese remordimiento quedó allí, solo en ese espacio. No hay un verdadero arrepentimiento, porque aunque la vida continúa, mi amado amigo, mi amada amiga, no significa que tenga que seguir siendo igual. Por eso, cuando hay un verdadero arrepentimiento en nosotros y hacemos a Dios el dueño de nuestro corazón, sí, la vida continúa, pero no sigue siendo la misma. Por eso aquí en Lucas capítulo 23, verso 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Estas palabras me marcaron. Y me marcaron simplemente porque veo el reflejo de muchos hoy. Y me duele el corazón y le pido al Señor que esos corazones de piedra sean transformados en corazón de carne. Porque yo digo, ¿cómo al pasar por este trago amargo, al despedir a un ser querido, al llorar porque comenzamos a recordar aquellas cosas que pudimos haber hecho y no hicimos, y bueno, digamos que la culpa nos visita y se nos carga la conciencia, sin embargo lloramos frente a esa tumba y prometemos que la vida va a cambiar, pero luego al pasar de los días seguimos igual. Es como estar al lado de Jesús en la cruz, sabiendo que no merecemos morir, sabiendo que no somos buenos, porque no hay nadie bueno sobre la tierra, no nos engañemos. El corazón del hombre está dañado. Estamos dañados por dentro. Y la única manera, no de ser rehabilitados, sino de ser restaurados, es ser cambiados por completo. Es como que a ti te regalan una casa que está en obra negra, ¿verdad? Y tú más o menos imaginas, bueno, por lo menos ya debe tener sus paredes y esto. Cuando llegas a ver el lugar, prácticamente te das cuenta que las paredes están cayendo, que no tiene techo y que todo está dañado. Tú puedes invertir dinero en seguir reparando y resanar, pero te aseguro que te gastarías mucho más con el tiempo que tumbando todo y volviendo a levantar. Por eso, cuando Dios trabaja en nosotros, es como llegar a nuestra vida y dañarlo todo, tumbarlo todo. Es necesario que todo caiga, es necesario que Dios tumbe todo con el fin de volver a levantar y hacer algo nuevo en nosotros. Eso es importante que lo lleguemos a entender. Pero si no es así, ¿de qué sirve Dios resolvernos el problema y bajarnos de la cruz y seguir en la misma tónica? Entonces, lo que te decía ahorita, veo la historia repetirse de familias enteras. Parece que el momento de despedir a un ser querido nos da remordimiento, pero seguimos con un corazón duro. Cuando Dios viene a tu vida, lo tira todo al piso porque es necesario levantar una vida nueva. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar y todas son hechas nuevas. Dios no rehabilita, mi amado amigo. La intención de Dios contigo no es rehabilitarte. La intención contigo es hacerte de nuevo. Y la única manera de hacerte de nuevo es marcando el final de tu humanidad. Así que este hombre solo criticó a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Haz un milagro. Bájanos a nosotros también. ¿Acaso esa no es la oración que nosotros hacemos hoy? Si tú eres Dios, Págame esta deuda. Señor, si tú realmente existe, sáname. Restaura mi matrimonio. Cancélame esto, aquello. Levántame en medio de este problema. Ayúdame a tener este trabajo. Siempre estamos pidiendo algo a Dios que tiene que ver con algo externo. De hecho, si yo te dijera que Dios va a cambiar tu vida, lo primero que vendría a tu mente es: voy a cambiar de casa, me va a pagar las deudas, me voy a sanar, voy a tener un carro, voy a... Siempre asociamos la vida con lo externo. Siempre asociamos la vida con lo que nos rodea. Y aunque lo que nos rodea es parte de lo que nos tocó vivir, no es la vida misma. La vida es más que qué voy a comer, qué voy a vestir y cómo voy a salir de esta dificultad. Te pongo un ejemplo sencillo de esta manera. Es como si fueses caminando y no te diste cuenta que adelante hay un hueco y te caes en el hueco. Pides al Señor que te saque de allí y Dios viene con una soga. Tú te agarras, Él te levanta y sales del hueco, ¿verdad? Pero al salir de allí no hubo ninguna reflexión. Solo te enfocaste a que la prueba terminara, solo te enfocaste a que la circunstancia difícil pasara para luego simplemente pasar tu mano por tu frente y decir: wow, esto sí fue complicado, pero gracias a Dios ya salí. Y mañana sigues siendo imprudente, sigues con las mismas necedades, sigues cometiendo los mismos errores hasta el punto en que das la vuelta y caíste en el mismo pozo de donde Dios te sacó. ¿De qué sirvió Dios bajarte de la cruz? Yo me pregunto, si Jesús hubiese bajado a aquel hombre de la cruz y hubiese tenido una segunda oportunidad, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiese seguido a Jesús? Bah, yo creo que con ese corazón, lo primero que hubiese hecho es reunirse con sus antiguas amistades y comenzar a pensar sobre el siguiente golpe, dónde dar el siguiente robo, no importando que más adelante, si lo agarren, va a tener las mismas consecuencias o quizás peores. Eso nos pasa en la vida, mis amados amigos. Estás repitiendo la historia y no te estás dando cuenta. Alguna vez dijiste: yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, pero lo están pasando. ¿Te diste cuenta cómo papá maltrataba a mamá? Y es lo que estás reflejando hoy con tu familia, con tu esposa. Viste un padre alcohólico y hoy tú te excusas porque simplemente tú bebes en sociedad o los fines de semana. Pero eres alcohólico y no lo has querido reconocer. Nos excusamos de tantas detrás, perdón, valga la redundancia, excusas baratas, que endurecemos el corazón y no tomamos la posición del otro joven. El otro joven no le pidió que Jesús lo bajara de la cruz. Solo se arrepintió, solo reconoció que él se lo merecía, pero que mientras hay vida y esperanza, que había una oportunidad de cambio. Él lo entendió. El cambio en su vida no se basaba en bajar en la cruz. Ahora, si Jesús lo bajaba de la cruz, sería una tremenda oportunidad, pero él cambió en el corazón. A eso me refiero. Dios va a restaurar tu hogar, Él lo puede hacer. Pero ¿y si lo restaura? ¿Qué va a pasar contigo? A veces le pregunto a aquellas personas que les tocó despedir a un ser querido que ya murió y partió a la presencia del Señor. Yo les pregunto, si el Señor hiciera volver a aquella persona, y coloquemos este ejemplo, no murió, sino que el Señor lo sanó y vuelve a casa, ¿cómo sería tu relación con esta persona? Simplemente dirías: wow, qué momento tan difícil, gloria a Dios que lo levantó y sigo con mi vida igual. Sigo siendo el mismo hijo, sigo siendo el mismo esposo o la misma esposa o el mismo padre. ¿Realmente estoy valorando lo que el Señor hizo? Esto me lleva a preguntarme, ¿de qué sirve que Dios resuelva el problema si mañana más tarde volverás a caer en el mismo? Quiero terminar con esto, ¿sabes? Cambiar las circunstancias externas no es suficiente si nuestro corazón sigue igual de enfermo. Dios trabaja de adentro hacia afuera, no al contrario. Así que un corazón sano provocará que todo lo externo pueda ser transformado, claro que sí. Pero de nada sirve que todo lo demás a tu alrededor cambie y tú sigas en la misma posición. Si Dios te permitiera cambiar las circunstancias, ¿qué cambiaría eso de tu vida? Es decir, ¿resolver la crisis externa traería resultados internos en ti? ¿Sí va a suceder? Deberías preguntártelo. Lastimosamente, la mayoría de las veces no ocurre de esta manera. Siempre pedimos a Dios que los problemas sean resueltos para... Pero seguimos amando el pecado, seguimos consintiendo el pecado y cometiendo los mismos errores una y otra vez. Volvemos a caer en el mismo hueco del cual Dios nos sacó. Solo te dejo este texto bíblico y este consejo hoy para reflexionar. Por favor, no digas, esta palabra se la debo enviar a Julanito porque le caería como anillo al dedo. No. Tómala para ti hoy. Sí, compártela. Pero que hoy puedas sacar lo mejor de esta palabra. Y que le pidas al Señor que te ayude a meditar cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que realmente importa? Y si llega a pasar, si llegas a pasar de este trago amargo que quizás estás experimentando hoy, ¿cómo va a seguir tu vida? ¿Seguirás igual? ¿En qué posición te encuentras? ¿En la posición de aquel ladrón que solo le decía al Señor, bájate de esta cruz y sálvame? ¿O en la posición del otro que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Solo te pido en estos momentos que pueda ser entendida y recibida en el corazón. Que si esta palabra nos llega en el momento indicado para corregir lo que estamos haciendo y realmente meditar sobre nuestros caminos y produzca un verdadero arrepentimiento, entonces gracias, Padre, porque de eso se trata. Y que aquel que simplemente la escucha y no la pone por obra quede grabada en su corazón, porque sé que llegará el momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Dios siempre llega justo a tiempo. Por eso también te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo. Dale clic en suscribirte. Bendiciones.